Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por escucharnos una vez más, por sintonizarnos para escuchar la charla cinéfila del estreno en general de la semana. Ya saben que aquí vamos un poquito atrasados con esas semanas, pero vamos a donde la temporada y pues creo que está aún mejor, ¿no? Que hablemos de las películas después de varios días que se han estrenado para que así también quien nos escucha a lo mejor ya haya tenido tiempo de verla y simplemente quiera escuchar lo que se ha discutido aquí y no se la spoilemos tanto. Pero bueno, pues yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, muy bien, muy contenta de estar una vez más con ustedes platicando de cine.
También se encuentra aquí en el panel, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, entusiasmada como siempre, y pues aquí ya estamos listísimos en un episodio más.
Así es, para hablar de fantasía y romance, volvemos un poquito a ese tema que, bueno, no, realmente casi no hemos comentado romances por aquí en este programa, pero sí hemos comentado fantasía, y justamente en nuestros episodios de fantasía estuvo, o en los dos más bien, ¿no? El Señor de los Anillos y La Leyenda del Caballero Verde, nos acompañó Antonio Guerrero, que se encuentra aquí una vez más en el panel. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme. Así es, parece que dicen fantasía y yo digo, alzo la mano y digo, yo quiero estar.
Aunque ahora no tiene nada de medieval, es un romance moderno y se trata nada más y nada menos de Undine, la nueva película del director alemán Christian Petzold, este director que se ha caracterizado por hacer reinterpretaciones de algunas historias ya establecidas, ya sean novelas o incluso leyendas, con algunas de sus películas anteriores. Y que una de ellas ya se comentó en este programa hace bastante tiempo, que fue En Tránsito. Y pues en esta ocasión regresa con este drama de fantasía y romance, como ya dije, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Berlín de 2020, justo el 23 de febrero, cuando se declaró la emergencia sanitaria aquí en México, ya parece muy lejano. Y en ese festival, Paula Beer se ganó el premio a Mejor Actriz, se ganó el Oso de Plata por su participación en la película. Y pues está protagonizada por ella y Franz Rogowski, el príncipe del cine europeo actual, ¿no? Este joven actor que también ha estado participando en una gran cantidad de proyectos, entre ellos otra de Petzold. Y pues de hecho sí, Paula Beer y Franz Rogowski protagonizaron ambos En Tránsito. Quiso repetir con ellos su colaboración. Justo al terminar de In Transit les comentó sobre esta idea para Undine y ellos aceptaron. Y los acompaña además Jacob Maskens y Mariam Sari. Y pues brevemente, Antonio, cuéntanos, ¿de qué trata Undine?
Bueno, como ya adelantabas, en este caso Petzold hace la adaptación de un antiguo mito de Undine, la ninfa que quiere enamorarse, y en este caso está encarnada por esta actriz Paula Beer, que es muy representativa del cine de Petzold. Ella es una historiadora y guía en un departamento de arquitectura en el Senado al inicio de la historia. De hecho, la primera secuencia estamos presenciando un rompimiento amoroso. Su novio la está cortando y ella le dice de la nada de, bueno, tú sabes que si me dejas tendré que matarte. Te voy a dar una oportunidad para que recapacites, iré a dar mi recorrido y cuando regrese me dirás que todo sigue igual. El novio, por supuesto, no la espera. Cuando ella regresa para buscarlo, se topa con un buzo que se acerca para saludarla. Aparentemente acaba de verla en el recorrido y quiere felicitarla. Y ahí es donde comienza lo mágico de la historia, porque ella escucha voz en una pecera. La pecera se rompe y los baña y los hiera a ambos, pero al mismo tiempo sirve como una especie de flechazo. Él es Christoph, interpretado por Franz Rogowski. Y vemos cómo se desarrolla esta relación amorosa entre ambos. Y en uno de los múltiples recorridos que hacen por la ciudad, se cruzan con el antiguo novio de Undine. Y eso va a detonar que haya una crisis en la pareja. Y que el destino fatal que marca la leyenda de Undina, pues se tenga que cumplir. El chiste es con quién se va a cumplir, si con Christoph o con el antiguo novio Johannes. Y creo que esa es a grandes rasgos y de manera muy atropellada la sinopsis de Undine.
Así es, y de hecho con un tono así también como medio épico, ¿no? La relataste, y en efecto, como bien dices, es una reinterpretación del mito de la Undina, que tiene diversas variantes, ¿no? Claro, pero en general es esa, ¿no? Este personaje mítico, si su amante la traiciona, en sí tiene que matarlo y ella en algunas versiones tiene que regresar al agua, en otras no. Se acerca un poco, creo yo, a la idea de la sirenita, ¿no? Por así decirlo, ¿no? También es un personaje mitológico que si pierde a su amor se convierte en espuma, ¿no? En el agua. Entonces es de ese tipo de folclore. Y pues vamos a arrancar ya con la discusión. Anita, de entrada, ¿a ti qué te pareció Ondine? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Y qué impresiones tuviste?
Pues a mí la película me gustó, no quiero decir que muchísimo, pero sí me gustó bastante. La película tiene de repente unos elementos que yo he visto en otras películas del mismo director, que me parece que hace mucho énfasis en la historia de la Alemania, ¿no? De Berlín en particular. En mi caso eso le jugó un poquito en contra porque a mí esas fueron las partes que puedo decir que me sobraron en la historia. Pero fuera de ello, la historia me parece muy linda. Y la manera en la que está realizada la película, creo que está justamente muy modernizado este mito, pero no deja de lado para nada su trasfondo mitológico y épico, ¿no? Entonces eso me gustó bastante.
Andy, ¿a ti qué te pareció?
A mí también me gustó. Una experiencia que tengo con Petzold es justo que la primera película que vi fue Transit. Y ahí tuve varios peros, ¿no? Recuerdo más o menos ese episodio en el que estuvimos platicando de la película. Posteriormente vi por ahí alguna otra película de Petzold. Justo empecé como a entender un poquito más su cine y pues mucho de los rasgos, ¿no? Que caracterizan parte de los trabajos que ha hecho. Y con Undine creo que tuve una mejor experiencia que con las películas que había visto antes. Yo creo que también es justo esta parte que dice Ana, me parece una historia muy linda, me pareció que está bien adaptado a algo mucho más moderno, que conectas con mayor facilidad, pero a la vez sigue manteniendo ciertos rasgos, ¿no? Ya mencionaban parte de, pues, que ha trabajado con ciertas parejas de actores, como que aquí entiendo mucho más la química, ¿no? De los actores, cómo se desarrollan sus personajes y también lo enigmáticos que llegan a ser, ¿no? Justamente los personajes de Petzold. Y creo que me pude identificar un poco más en ese sentido, ¿no? Y disfrutar mucho más la película que en las previas. Y eso también me gustó, ¿no? No sé si es parte también de mi proceso de visionado, ¿no? De cómo he cambiado también la perspectiva que he tenido con el cine en los últimos años. O pues sí, también es parte de los cambios que pueda tener la cinematografía del director, ¿no? Entonces creo que por eso llegué un poquito todavía procesando y entendiendo cosas, pero sí puedo decir que me gustó. No sé qué tanto, pero me gustó lo que vi.
A ti, Antonio, ¿qué te pareció?
A mí me gustó bastante. La vi, esta es la segunda ocasión que la veo. La primera vez fue cuando la trajeron para el FICUNAM. Creo que algo que ha servido para disfrutar de las películas de Petzold fue el ciclo que organizó Movie, que puso 7 títulos, si no me falla la memoria, de Petzold en su catálogo y que nos permitió ver esta evolución del director y en su trabajo. Coincido con lo que acaban de decir, que por un lado están los elementos mágicos. Yo creo que en ese aspecto la película más cercana a Undine es Yela, que también es una recreación, pero de una película de los 60, 50. Y por el otro lado está esta reflexión que hace sobre la historia de Alemania, aquí concretamente sobre el origen de Berlín, y cómo se dividió la ciudad, cómo se tuvo que remodelar, cómo hubo que reconstruir algunas edificaciones que fueron afectadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ese aspecto a mí me gusta mucho este elemento sobrenatural que hay a lo largo de la película, más allá de las voces que se escuchan un par de veces por ahí a lo largo de la historia, sino sobre todo por esta sensación de que algo está a punto de suceder, pero no sabes exactamente qué es, y que tiene sus toques, ya sea con la aparición del bagre, el buzo que, de juguete que va haciendo apariciones constantes a lo largo de la historia, y sobre todo esta pasión sobrenatural a veces que parece tener la protagonista, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, la disfruté más la segunda vez que la vi, y creo que es una de las que más me ha gustado de la obra de Petzold.
Sí, yo estoy muy de acuerdo en general con lo que comentan también. A mí me pasa algo con Petzold que en general sí me ha gustado mucho lo que he visto de él, pero siempre me gusta más una vez que ya vi la película dos veces. Y también repetí Ondine con el mismo motivo, ¿no?, para el programa. También yo la vi en el FICUNAM en el 2021, sí, el año pasado, creo que fue cuando estuvo. Y yo lo primero que noté que no me convenció tanto, más bien, fue justamente lo que tú comentas, Anita, esta inclusión, este análisis sobre el origen de Berlín y sobre cómo se va construyendo la ciudad, ¿no? Y estas escenas que están, no son muchas, son, en particular para mí son tres, y están muy enfocadas en narrar y en ponerle atención a lo que ella dice en su trabajo sobre la historia de Berlín, la construcción y restauración de ciertos lugares y edificios de la zona central. Creo que es muy interesante, pero sí saca un poco, porque creo que es un añadido que Petzold claramente tiene en mente con un propósito, pero creo que no queda tan claro, o al menos a mí no me queda tampoco tan claro cuál es la relación en sí con lo que nos presenta por el otro lado, que es esta reinterpretación del mito de la Ondina mediante esta protagonista modernizada, ¿no?, que vive en el mundo moderno y que tiene este romance que le sale mal, pero de repente se encuentra con la posibilidad de otro que parece ser que ese sí le está saliendo bien. Lo único que yo veo de relación ahí, en todo caso, es la renovación de los mitos y de cómo el mito puede ser tener los mismos elementos, pero jugar con ellos e interpretarlos de formas distintas para modernizarlo, justamente de la misma forma en que ella relata pues cómo se van cambiando los usos de los distintos edificios gubernamentales con los que ella trabaja, ¿no?, ahí en Berlín. Porque justamente lo que más me gusta de Ondine es eso, que tenemos este mito, ¿no?, que ya resumimos aquí brevemente, y todos los elementos tradicionales de él están en la película, ¿no? El exceso de agua, este tono, como bien dices, Antonio, de vaticinio, de que algo malo va a pasar, y que además ella parece ser que va a matar a alguien, o que alguien está condenado a morir por haberla traicionado a ella, como que ella misma está consciente de su propio, de lo que ella tiene que hacer, ¿no?, según el mito que ella habita, pero todo está conjugado para hacernos pensar de formas distintas, ¿no? Y creo que es un bonito ejemplo de que los mitos no solo siguen vivos, sino que se pueden reescribir, se puede jugar con ellos y añadirle todos estos elementos fantásticos que no siempre es necesario explicar, que quedan muy en la incertidumbre, pero que son parte de ese encanto. Y justo a mí, más que fantasía, incluso me parece que esta película se acerca más a eso, a lo fantástico, a lo que no se explica. Y siempre lo fantástico va pegado a la figura de lo fantasmagórico, que es, como bien dices, Antonio, el concepto bajo el cual Movie juntó esta muestra el año pasado de Petzold, que estuvo aproximadamente un año, ¿no? Desafortunadamente salió en marzo de este año, del 2022, salió de la cartelera. Pero justamente es un tema al que Petzold regresa continuamente en sus películas, estas figuras fantasmales, estos personajes y protagonistas que parece que siempre están en movimiento y siempre están en tránsito justamente de un lugar a otro, de una persona a otra, y están como en un limbo y que pareciera ser que están atrapados dentro de su propio destino y que todo lo que hacen los lleva hacia un desenlace del que no tienen otra opción. Sin embargo, aquí en Ondine me gusta mucho cómo ese, digamos, camino que tiene ella trazado, de alguna forma ella lo manipula para al final, en lugar de matar, bueno, sí mata a alguien, pero lo usa para salvar a alguien, ¿no? Y cómo ella de cierta manera se sacrifica por ese amor y no tanto se queda en una especie de víctima, ¿no? De, a la que alguien le hizo algo.
Creo que tiene que ver mucho también con la fuerza que le da a sus personajes femeninos, porque hace rato decía yo que me parecen incluso un poco enigmáticos algunos de ellos, de los personajes en general de Petzold, porque siempre me causa cierta alteración el no entender bien cómo qué piensan, qué sienten, sus emociones. O sea, hay veces que pues uno como público quiere ser muy controlador en ese sentido y tener las cosas a veces muy claras y ver a los personajes casi casi con una lupa, ¿no? Y creo que con Petzold a veces me pasa eso, que quiero entender justo mucho más de los personajes, y en el caso específico aquí de Undine, es ese personaje que justo como menciona Carlos, lo sientes tan atrapado en su propio destino, con esta figura que busca el amor, que busca tener otra oportunidad, bueno, no es que busque otra oportunidad, sino que esa otra oportunidad se le presenta, ¿no? Y siento que es algo que ya he visto en las películas de Petzold, ¿no? En donde este personaje femenino, por diferentes motivos, por diferentes razones de ser, ¿no? Del mismo personaje, se muestra como justo esta figura de la segunda oportunidad, ¿no? De estas mujeres que llegan a tener esa segunda oportunidad o esa segunda vida, casi casi, ¿no? Entonces, en este caso me gusta mucho que además tiene esta aura como de lo fantasmagórico, ¿no? Como dice Carlos, tiene esta aura de que tiene un poder sobrenatural, de que hay algo en ella. Desde la primera escena en donde ella le dice al novio que tiene que si la deja, pues tiene que matarlo, ¿no? O él tiene que morir. Él sabe lo que va a pasar. Eso es muy impactante al inicio, bueno, al menos para mí, pero conforme lo vas entendiendo y vas viendo justo como estos detalles, estos momentos que tienes como de algo va a pasar, y entiendes también la cierta rareza, ¿no? Y sutilezas que tiene el personaje, todo eso le ayuda mucho a que te mantengas justamente de la mano con esa persona y que anheles lo que el personaje está anhelando en ese momento, ¿no? Creo que al menos a mí me pasó que empaticé mucho con el personaje y ya no necesité tanto entenderla o conocerla también o saber qué estaba pensando, qué estaba pasando para seguirla, ¿no? Y para ver hacia dónde terminaba todo este asunto que justo yo sentí activa como una parte muy dramática. Pero me gusta también cómo se acentúa con esta parte fantasmagórica que tiene detrás, ¿no?
A mí me parece muy curioso que Carlos haya mencionado una palabra que es manipuladora. Y yo creo que el personaje de Undine en la película de Petzold sí es muy manipuladora. Incluso ella está jugando con la gente a su alrededor. El problema es cuando se le salen un poquito las cosas de control con esa última llamada que recibe de parte de Christoph y que además es una llamada muy peculiar. No voy a revelar en este momento por qué es peculiar, pero abona este sentimiento entre fatalista y mágico o fantástico de la historia. Entonces creo que por un lado sí está este personaje femenino, como dicen, es muy fuerte, pero también es muy manipulador. Incluso la primera escena lo deja muy claro, ¿no? Cuando llora alrededor de 2 minutos en el rompimiento y después le dice, es que tú me dijiste una cosa, y le quiere mostrar el mensaje de voz que le mandó y luego le dice, aquí me vas a esperar y vas a reconsiderar. Es como muy, muy impositiva en ese aspecto, y creo que eso es una ventaja y además es una cualidad que yo no le había visto a otros personajes femeninos de Petzold, con todo lo bien construido que están, y en particular los que ha interpretado esta actriz.
Fíjate que a mí algo que me gustó muchísimo de la historia en general es cómo al final todos estos personajes hicieron un sacrificio. Tú mencionabas a la sirenita, ¿no? Hace un rato, Carlos, y creo que tiene mucho que ver. Todos los personajes hacen un sacrificio por amor, porque finalmente el primer novio sabe cuál es su destino. El primer novio sabe que al hacer eso, ella lo va a matar. Sin embargo, continúa, ¿no? O sea, está dispuesto a sacrificarlo por la nueva oportunidad del nuevo amor que tiene. Ella, a su vez, también se sacrifica a sí misma por su nuevo novio, ¿no? Por su nuevo amor. Y este, a su vez, sacrifica al amor de ella por la nueva relación que tiene y el bebé que tiene en camino. Entonces, creo que en general es una historia de sacrificios que todos estos personajes tienen que hacer, ¿no? Como que están de cierta forma atados a su destino, no pueden escapar de él y tienen que hacerlo de una u otra manera para que en general los demás personajes también se desarrollen.
Que es una forma muy activa de jugar con ellos y es un poco distinta de cierto modo a como dice Antonio también a lo que nos ha presentado Petzold un poco en el pasado, en el que los personajes más bien el destino los alcanza y parece ser que ellos, pues si se llegan a rendir ante él es como muy a la fuerza. Y aquí sí hay una acción más determinativa por parte de todos los personajes en general, pero en particular sí es cierto, en particular con la protagonista, con Undine, que esta cualidad que le da Paula Beer tan etérea y enigmática, a mí me parece uno de los puntos más fuertes de la película, porque justamente creo que es ella con quien el espectador tiene que engancharse, como dice Andrea. Y eso habla muy bien, no solo de la dirección que tiene Petzold de los actores, sino también del trabajo de ella con al entender un personaje tan cambiante y tan fluctuante como el agua misma, ¿no? Y eso me gusta mucho en general, que todos los elementos de la película reflejan esa magia, eso enigmático y esa inestabilidad de todo el medio acuático. Y creo que eso abona también mucho a que se sienta mágica y con este tono como mitológico. Y refuerza un poco lo que ya comenté, o sea, que creo que es un gran ejemplo de que sí se puede actualizar este tipo de historias de formas modernas y que además utilicen, pues, un presupuesto muy modesto sin que sean extravagantes ni grandilocuentes. No me parece que la película está filmada con mucha elegancia y mucha humildad, en el sentido de que a pesar de que se trata de una película de fantasía y en el que si hay efectos, todo es muy sutil. Pareciera ser que ni siquiera efectos hubo y los pocos efectos que hay están creados de una forma tan natural y casi tan realista que incluso es como de realismo mágico, ¿no? O sea, como que pareciera ser que ocurren y no sabemos por qué, pero ahí están y los aceptamos. Pero al mismo tiempo parecían ser lo más normal del mundo y que nos logre transmitir todo eso en la película me hace que esta, sobre todo este segundo visionado que tuve de ella, me hace apreciarla mucho más y que, pues de cierta manera, sí me da esta ternura. Porque además el romance me parece que, aunque está construido de forma muy fugaz, funciona muy bien, porque la química que tienen Beer y Rogowski, que ya se había visto un poco en Tránsito, aunque ahí la relación es más tormentosa, aquí parecía ser que es todo lo contrario, ¿no? Todo ese, esos momentos bonitos que no se pudieron compartir en Tránsito por el estrés que los rodeaba, aquí sí los consiguen explotar, aunque sea durante solo el primer acto, y creo que consigue construir secuencias muy bonitas y que al mismo tiempo funcionan como puntos clave en la historia, ¿no? Como este momento que ya relató Antonio sobre cómo se conocen con esta pecera que mágicamente la atrae a ella con esta voz y luego él sin querer la rompe y luego la escena en la que pareciera ser que se juran una especie de amor eterno cuando él le entrega el buzo y que se están despidiendo en el tren y luego la escena en la que se encuentran con Johannes, ¿no? En este plano en el que van caminando y ella se voltea y se le queda viendo, ¿no? Entonces, creo que la hechura en general de la película también es muy destacable, la cinematografía sobre todo, ¿no? Con este tono acuoso, engloba muy bien todos esos aspectos y a mí hace que me guste más a pesar de que ese punto que ya mencionamos, Ana y yo, de repente saca un poco, ¿no? En las tres secuencias en las que se toca mucho. Pero fuera de eso, o sea, creo que el trabajo que se hace de actores me parece estupendo en general. Y sí me remite también, por supuesto, a las decisiones que han tomado otros personajes en estos momentos, ¿no? En que parecía ser que tiene una segunda oportunidad, que también lo vimos con Bárbara, se ha visto con Phoenix, en Transit también pareciera ser que está eso, sobre todo en el personaje femenino, ¿no? En el de Paula Beer también. Entonces creo que me gusta que la película muestre cosas distintas de la trayectoria de este director y al mismo tiempo siga manteniendo su esencia.
Ahorita que mencionan el detalle de la explicación de las maquetas y de cómo se fue desarrollando Berlín, tendría que volver a verla, con mucho gusto, por supuesto, la película, porque no estoy del todo seguro si marca cada una de estas intervenciones históricas, por llamarlo de alguna forma, una etapa nueva dentro del romance de Undine. Es decir, sirven como separadores de estos capítulos románticos dentro del marco histórico de la ciudad. Tendría que volver a verla para ver si funcionan de esa manera o solo es un recuerdo vago que tengo en este momento, pero coincido completamente que como sumario del tipo de cine que hace Petzold, de todas sus inquietudes, de todos sus rasgos distintivos, Dean es un ejemplo muy acabado. Incluso más, yo creo, que In Transit, que reconozco cuando la vi por primera vez, fue muy desconcertante porque me chocaba lo contemporáneo del setup, del lugar donde estaba ocurriendo todo y lo histórico que me estaba platicando. Entonces, creo que por ese aspecto estaría dispuesto a ver nuevamente un día.
Yo creo que yo también lo entendí un poco más como parte de estas inquietudes que tiene Petzold, ¿no? Justo de temas históricos, de temas sociales, de retratar ciertos aspectos de Berlín. Y lo sentí también que había partes muy a propósito que justo hicieron o detonaron parte de la relación. Él la busca precisamente después de que la oye hablar, ¿no? Y dar toda la explicación del tema de la ciudad. Y hay cierto encanto por parte de él cuando la oye hablar, ¿no? Y justo en la escena en donde él tiene que ir a Berlín por algo de su trabajo y que justo llega al departamento de ella, en donde ella está practicando una presentación que le pidieron hacer de manera casi improvisada, ¿no? De una presentación que tiene que hacer, parece que al día siguiente, justo él lo que quiere es oírla, ¿no? Y a pesar de que en esa parte se vuelve muy larga se puede sentir larga la explicación que ella da justo sobre Berlín, se vuelve una escena también, a mi punto de vista, que conjunta la parte de esa fascinación que siente de cierta forma él por ella y la relación en sí y en el momento en el que está, ¿no? En el momento también en donde ellos se encuentran, que es un momento muy fuerte antes de que venga como pues el problema, ¿no? Ese cruce que hay con la expareja de Undine. Y la parte del agua, ahorita que la mencionaba Carlos, estaba yo pensando en que cosas muy importantes, o sea, sí tenemos todo este ambiente acuoso, pero detonantes importantes que hay justo en el agua. Cuando se encuentran y que esta pecera se rompe a modo de flechazo, ¿no? Es un momento del agua. Y también, pues, el incidente que lo involucra a él, ¿no? Es un tema del agua y que además proviene de un momento en el que ella incluso pues casi se ahoga, ¿no? O más bien él la tuvo que sacar del agua pensando que se estaba ahogando. Y hay otro momento que es justamente al momento que ella tiene que cumplir con el tener que matar, pues cómo se hace. O sea, también tiene que ver un ambiente del agua. O sea, están como ciertas sutilezas que cuando las piensas, o sea, esa parte me gusta, lo sutil que es, ¿no? Al meter o al hacer toda esta adaptación que tiene que llevar a cabo y que le da mucho, pues mucho valor justo a la visión, ¿no? De llevarlo, de hacerlo. Entonces creo que son elementos que a mí me gustaron y que de una otra forma los pensé o los sentí así, ¿no? De esta forma como los describo. Y hay algo que también me gustaría destacar que me gustó, y que creo que eso me gustó bastante, es lo que mencionaba Carlos, parte de la cinematografía, lo sencillo que es visualmente, ¿no? Pero con estos elementos que yo ya mencionaba, las actuaciones, o sea, la forma en la que todo se conjunta para hacer una película que se siente muy sencilla, pero que cuando la piensas sí tiene varias cosas de complejidad, ¿no? Y te das cuenta porque te dejas llevar justo por todo este ambiente que se crea alrededor de la historia. Son cosas que al menos a mí me agradaron y que pues así las he estado un poco pensando con el poco tiempo que tuve para hacerlo, pero sí.
Que además, ahorita que mencionan lo de los momentos clave ustedes, también creo que vale la pena destacar este tema que suena constantemente a lo largo de la película, pero que además sí está elegido como para que suene en momentos muy particulares, ¿no? Que es un tema de Bach, ¿no? Es uno de sus adagios. Y bueno, aquí está interpretado, según yo, la copia que yo tengo, está interpretado por el pianista Víkingur Ólafsson. Es el concierto en D menor de Bach, 974-2, y es el adagio, que lo repite aproximadamente unas 6 o 7 veces a lo largo de la película, pero también son en momentos como muy clave, ya sea que acaba de pasar algo o está por pasar algo, ¿no? Y algunos de esos momentos son justamente las secuencias que ya hemos descrito un poco. También le da como esta cualidad, se crea como una especie de leitmotiv, ¿no? Que además va reforzando de la misma forma en que funcionan los mitos antiguos, pues esta especie como de fatalismo, ¿no? Porque es una pieza muy melancólica y nos indica como un momento de mucha belleza, pero que también es muy efímero. Y eso es a mí lo que más me remite en general el tema con las escenas en las que hace eco. Y además de que le da una cualidad pues muy bella, ¿no? Porque creo que es la única pieza que realmente suena en la película, entonces por eso se queda tan grabada.
De hecho, eso es muy bonito lo que acabas de decir, lo de los ecos. La película está llena de ecos. Hay escenas que muy similares que se ven al principio y al final de la película, incluso la misma, pues no sé si llamarlo cita, pero vamos, esta reunión con Johannes, su primer pareja, que ocurre en el mismo café, que lo ve desde el mismo encuadre, desde el mismo plano, y hay cosas así que se van visualmente, que se van repitiendo a lo largo de la película. Está el uso de la música que acabas de decirnos, que no solamente es la única, también está la de Sobreviviendo de los Bee Gees, que la utiliza él para revivirla cuando sufre un incidente en el buceo, cuando están buceando. Además ella lo empieza a escuchar obsesivamente la melodía. Está el detalle que ya había mencionado antes del buzo. Entonces, son esta especie de ecos visuales, auditivos y decenas de escenas recurrentes que le dan ese toque especial a Undine.
Como fabulesco, ¿no?
Sí, y que es además, como lo mencionabas tú, con esta especie como de cantos antiguos que son como estribillos que se van repitiendo como si fueran las canciones de cuna que te cantan las madres y que tienen un estribillo que es el que te va arrullando precisamente. De la misma forma aquí, muchos de los elementos que utiliza Petzold te provocan esa sensación que habíamos mencionado ya de fatalismo, pero también de familiaridad con los personajes y con lo que está sucediendo.
Ay, pues a mí me gustó ahorita muchísimo lo que mencionó Andy. Me dejó pensando mucho en esta interpretación que ella le dio a la parte en la que se le da un sentido al hecho de que ella sea esta historiadora que da estas charlas, ¿no? Porque tiene todo el sentido ahora que lo mencionó Andy, ¿no? O sea, es el canto de la sirena, porque desde el inicio él se acerca a ella justamente por eso, por escucharla hablar. Entonces ya quedó totalmente en el suelo todo lo que les había dicho que no me había gustado de la película. Eso me gustó mucho, tiene todo el sentido y ya no tengo ninguna queja con la película. Entonces
es lo que yo decía, ¿no? Como que todos esos elementos están resonando ahí que suelen estar conformar este mito, ¿no? Y bueno, los mitos relacionados con las ninfas acuáticas, independientemente de cuál sea Entonces, al mismo tiempo se siente como muy universal. Sí, creo que a lo mejor para quien se acerca a la película sin tener idea de que trabaja con este mito, a lo mejor sea un poco más difícil identificarlo, pero en nuestro caso creo que el saberlo pues ayuda mucho a enriquecer la experiencia, ¿no? Y como dije, creo que hace un eco muy bonito en cómo funcionan las historias y cómo se pueden seguir contando, porque muchas veces se usa mucho ese argumento de que todas las historias se escribieron desde hace miles de millones de años, ¿no? Y de que no hay forma de contar. No hay formas distintas de contar lo mismo, solo hay un número finito, ¿no? Yo creo que esta película demuestra que sí se puede jugar con eso, y me gusta que incluso el mensaje que nos transmite es de cierta manera un poco más positivo, aunque es triste para el personaje, para la protagonista, pero nunca tiene miedo de jugar con esos otros momentos en los que la relación podría convertirse en algo extremo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en un inicio Andine parece un poco tóxica, ¿no? O después hay mucho melodrama, pero nunca se desborda, por ejemplo. Entonces, creo que pues esa es la cualidad que yo más, con la que yo más me quedo, Andine. Esa flexibilidad que nos demuestra para contar historias antiguas de formas modernas, adaptándolas, sin tener que estar haciendo, por ejemplo, un drama histórico en el que a lo mejor todos los personajes estén vestidos con togas y descalzos y en fuentes con el agua y los pajaritos ahí en el fondo, ¿no? O sea, creo que es una forma también de ayudar a reflexionar sobre otros aspectos, como por ejemplo esta renovación del Berlín, que sí, es cierto, Andy, Petzold toma mucho. En particular, la división de las dos Alemanias es algo que personalmente le ha inquietado en toda su filmografía y siempre ha estado presente. Creo que en algunos títulos más que en otros, pero sí, en general se puede trazar en todos sus trabajos. Y yo creo que con esto ya podríamos ir cerrando esta pequeña charla, ya nada más como breve conclusión. Pues yo cierro con lo que acabo de decir y yo le otorgaría a Undine 4 estrellitas bien sólidas.
Yo estaba entre 3 estrellas y media, pero me voy a quedar con 4, justo con todo lo que hemos platicado. Ya también como Anita, ¿no? Escuchando mucho de lo que aquí se ha mencionado, pues ya no quedan muchos peros, entonces creo que tiene también mucho que ver justo, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, ¿no? El mood con el que ves una película, en el momento, cómo la ves, ¿no? Y qué tanto conectas también con la historia y con lo que pues te quiere transmitir. Entonces, en mi caso, ha mejorado, como lo decía al inicio, ¿no? Mi visionado con Petzold. Entonces, creo que de Transit, que fueron como 3 estrellas, a las 4 de ahorita, sí hay un cambio muy muy importante, pero 4 estrellas y pues con como una recomendación, ¿no? Justamente de todo lo que hemos platicado.
Yo le daría 4 estrellas también a Undine. Como ya lo comenté, estaría dispuesto a volver a verla una vez más, las que sean necesarias, porque el cine de Petzold es muy interesante y creo que esta es una de sus mejores películas. Quizá no la que más me guste en términos generales de su obra, pero sí es muy recomendable. Ojalá pronto esté disponible en plataformas para que quienes no han tenido acceso a ella porque el estreno no llegó a su localidad, que tengan oportunidad de verla. No sé, quizá Mubi la recupere y se anime a volver a programar toda su filmografía.
Ay, pues a mí me pasó más o menos lo mismo. Yo originalmente le había dado 3 estrellas y media. Debo aceptar que por primera vez, creo, ustedes saben que yo siempre les digo que a mí me gusta llegar a ver una película sin tener conocimiento de absolutamente nada, sin haber visto trailers, sin haber leído nada. Me gusta llegar así a ver las películas, ¿no? Con ojos frescos. Y creo que por primera vez en lo que llevamos de este podcast, esta vez a mí me jugó en contra, porque creo que sí es necesario tener un poquito de los antecedentes, ¿no? De lo que hay en el contexto de la película. Y pues justamente ahorita platicando con ustedes y viendo todo lo que no vi en su momento, pues le subo a 4 estrellas y creo que la volvería a ver nada más por querer ver todos esos detalles que se me escaparon la primera vez que la vi.
Órale, entonces 4 estrellas, el consenso aquí para Undine, que tiene justamente ese nombre ahorita en los cines en los que sigue estrenada aquí en México, en carteleras presenciales. Antonio mencionaba que ojalá Mubi la recupere. De hecho, Mubi tiene Undine en otras regiones. Desafortunadamente en Latinoamérica no está en la plataforma, pero tengo entendido que en Reino Unido y en Alemania sí está como estreno exclusivo de Mubi. Para quien nos escuche de habla española en esos países, se interese y la vea ahí, pues ahí está, creo. De momento parece ser que está permanentemente en Mubi. Y pues yo creo que a lo mejor aquí en Latinoamérica y en particular en México, el hecho de que se iba a estrenar en cartelera, como se ha hecho con Petzold últimamente, pues por eso no llegó a una plataforma como tal, sino se quedó con una distribuidora, ¿no? Que en este caso es Mirada. Pero pues sí, sigue en cartelera, échenle un ojo. Aquí no solemos hablar tanto de romance, creo, y pues este es de las primeras películas de romance que tocamos este año, me parece. Ojalá toquemos otra pronto. Igual y sí, porque parece ser que vienen algunos romances poco inusuales. Y pues ya nada más queda con esto la recomendación del día. Terminamos nuestra discusión de Undine. Y pues, ¿alguien tiene una recomendación para este episodio en particular?
Sí, nadie alza la mano, la alzo yo. Y les recomiendo una película mexicana, aprovechando que la última vez que anduve por aquí hablé de cine mexicano. Una película interesante que me gustó, que se vio en el Festival de Morelia hace ya muchos años, y que fue otra de esas películas afectadas por la pandemia, porque cuando la estrenaron se cerraron los cines. Incluso su director, Isaac Cherem, la puso a renta en Vimeo, si no me equivoco, para que la gente lo conociera. Bueno, ahorita ya está en Prime Video y creo que vale la pena que la gente se acerque a Leona, la historia de una joven judía que se enamora de alguien que no es de su comunidad, y cómo viene esta diferencia cultural en la pareja y, bueno, de parte de la familia. Es muy interesante. A mí me agradó bastante esta película. Está disponible ahí en esta plataforma y les recomendaría que la vieran.
Y también, aprovechando las recomendaciones, digo, no es tal cual cine de Petzold, pero Mubi le armó una muestra a Franz Rogowski, ¿no?, al coprotagonista de Undine. Hay 4 películas protagonizadas por él actualmente en la plataforma. Es una breve muestra sobre su talento. Yo en lo particular recomendaría En los pasillos, In the Aisles y Love Sticks. Y si quieren ver alguna otra película con Paula Beer y no pueden encontrar Transit, Franz, del director François Ozon, está disponible en Prime Video. Un drama también franco-alemán muy bonito con el que ella de hecho salió a la fama, ¿no? Y pues ya para despedirnos, Andy, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como @andrapadme. Ahí estoy básicamente retuiteando lo que me encuentro en Twitter. Y pues con agrado recibo siempre sus comentarios. Y muchas gracias.
Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como @animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer. A mí siempre me encuentran en esas redes.
Antonio, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Y como siempre, muchas gracias por unirte al panel una vez más y por sumarte a la discusión cinéfila aquí en Plano Secuencia.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar siempre de películas muy interesantes. A mí me encuentran, ya regresé a spamear sobre cine en Twitter y en Instagram como guerrero-sa. Ahí podemos seguir la charla sobre cine.
Y a mí me encuentran en Twitter como @MrCarlosOchoa con un 8 en dígito y una A. Y el Mister es MR. Sí, luego siento que a lo mejor alguien me busca con el Mister completo. Es MRCarlos, 8 en dígito y una A minúscula. Ya saben, igual lo mismo. La charla cinéfila en Twitter siempre es bienvenida o bloqueada, según sea el caso. Y a este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Y pues como siempre, a seguir disfrutando de la oferta que hay en casa o en cines presenciales, tomando todas las precauciones con el aumento de casos que tenemos, que pues parecía ser que ya está aquí para quedarse, como siempre. Y pues si no, como dije, el catálogo en las plataformas digitales es enorme, variado, y pues viva el cine en ese sentido. Nos escuchamos en el próximo programa. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta la próxima.